La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio informativo que de lunes a viernes tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya prácticamente por terminar esta, la que vendría a ser la primera semana del mes de abril. Es jueves 4 de abril precisamente del 2024 y vamos con el resumen informativo. El eclipse de sol comenzará en Guadalajara a las 10:50 de la mañana y terminará poco después de la 1 de la tarde. Los expertos recomiendan no verlo de forma directa sin la protección adecuada.
Podemos ver una especie de anteojos muy sencillos, pero que estén fabricados por fabricantes reconocidos y con las autorizaciones correspondientes.
Con la entrega de 23 ambulancias, el gobierno estatal concluye el programa de reforzamiento de cuerpos de emergencia en varios municipios donde se prestaba el servicio, en camionetas.
Con estas serán ya 256 ambulancias que se entregan en esta administración y tenemos 780 ambulancias funcionales en todo el estado de Jalisco.
Localizan e inhabilitan más cámaras de videovigilancia operadas por grupos de la delincuencia organizada en el municipio de Encarnación de Díaz. Confirma la Fiscalía Estatal el plagio de 8 personas en Jalisco y su liberación en Zacatecas. Se trata de 2 familias de Colotlán. Presume el gobierno de Jalisco que durante el primer trimestre de este año, la incidencia delictiva general se redujo en 67% en comparación con el primer trimestre de 2018. Usuarios dan calificación de 8.1 al servicio de transporte público en Jalisco, revela la encuesta más reciente del gobierno estatal. Investiga la Fiscalía del Estado los homicidios de 2 mujeres registrados la mañana de este jueves, uno en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y otro en Zapopan. Muere motociclista al impactarse contra una camioneta en Avenida Vallarta. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien ya está más que puesta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado esta tarde estará en el control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Gracias por el favor de su escucha y le quiero recordar que hoy es jueves de consultorio. Hoy vamos a platicar de algo que está por ahí pasándole a varias personas. ¿Se ha dado cuenta que tenemos mucho viento? Mucho viento últimamente. Y que bueno, ese es un factor de los muchos que podrían generar conjuntivitis en los ojos, que a veces se nos mete el polvo, la tierra, o estamos realizando quizás simplemente el barrer la cochera. No sé si le pasa a usted que levanta polvo y luego ahí anda tallándose los ojos o se talla los ojos con las manos sucias. En fin, vamos a platicar de la conjuntivitis o cualquier cosa que usted desee consultar en torno a los ojos y para ello tendré el gusto en esta ocasión de poder conversar y poderle dar la atención y la consulta a usted particularmente al doctor Luis Javier Cárdenas Llamas. Él es oftalmólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Él estará precisamente con nosotros más adelante en esta sección. Si usted desea ir haciéndonos llegar su consulta para el doctor Cárdenas, adelante. La próxima hora es cuando abrimos este espacio para el consultorio de cada jueves. Lo que tenga que ver con los ojos, particularmente vamos a hablar de las conjuntivitis. Vamos a ir a la pausa comercial y bueno, tendremos también la colaboración, por supuesto, como cada jueves, del rector de la Universidad Panamericana, el doctor José Antonio Esquivias Romero. Vamos ahora sí al corte comercial y al regreso estaremos llevándole a usted todos los detalles de la información. Ayer en este mismo espacio, mi compañero José Luis Escamilla le adelantaba a usted la posibilidad de la privación de un par de familias, así como habría sucedido en el estado de Nuevo León, y en este momento se me escapa el otro. Pero bueno, nos decía, vamos a tener esta historia, y efectivamente se corrobora que hubo dos familias que fueron privadas de la libertad. ¿En qué paró la situación? Mi compañero tiene precisamente la continuidad de la misma y la comparte con usted. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Fue Nuevo León y dónde más una situación que ocurrió similar de la extracción de personas de sus domicilios?
Nuevo León y Sinaloa, Meche.
Sinaloa,
el primer lugar donde ocurrió fue en Sinaloa, después ocurrió en Nuevo León. No, lo que no recuerdo yo son los números exactos de personas afectadas, pero sí fueron primero Sinaloa y luego Nuevo León, y ahora en Jalisco, donde se presume que está ocurriendo lo mismo. Y digo se presume, Meche, porque no queda claro si lo que ocurrió con estas familias o con estas personas fue secuestro o si fue una privación de la libertad, porque hay que recordar que para el caso de los secuestros tiene que haber una petición de dinero de por medio para poder tener la liberación de las víctimas. Entonces no es lo mismo un secuestro, una privación de la libertad, y lo que ocurrió con esas personas de momento es una privación de la libertad y no un secuestro, porque no ha habido quien pida dinero por el rescate o por la libertad de esas personas que, bueno, hay que decirlo, ya están en sus casas de vuelta en Colotlán, luego que fueron liberadas en el municipio de Monte Escobedo, allá en Zacatecas. Ya anoche yo te daba un anticipo de ese tema, Meche, y resulta que ayer por la noche la Fiscalía del Estado se dio cuenta o tomó conocimiento de la privación de la desaparición, de 8 personas. Son dos familias diferentes que no tienen relación entre sí, o de menos pareciera que no tienen relación entre sí porque los apellidos no coinciden. Todo esto que te estoy comentando, Meche, sigue en el terreno de lo extraoficial, porque hasta este momento la Fiscalía de Jalisco no ha indagado más, porque como los encontraron en Zacatecas, la Fiscalía ha dicho, pues no me toca a mí. Y por otra parte, los familiares o las personas afectadas no han querido denunciar los hechos ante la Fiscalía del Estado. Como te decía, ayer en Zacatecas, en Monte Escobedo, localiza la Policía del Estado de Zacatecas a 8 personas integrantes de dos familias diferentes. La primera familia está integrada por quienes se identificaron como Gabriel C., de 32 años, Fátima R., de 18, y un joven de 16 años de edad. Los tres informaron a las autoridades de Zacatecas que fueron privados de la libertad 6 días antes de su localización. 6 días antes habían sido privados de la libertad cuando salieron de un hospital en el municipio de Colotlán. Y la otra familia está integrada por quienes se identificaron como Juan Carlos C., de 45 años, Rosario B., de 32, y Eric Alberto R., de 28 años de edad, así como una jovencita de 16 años y un niño de 12. Los 5 fueron privados de la libertad 3 días antes de su localización, es decir, por ahí del día lunes o domingo es cuando ellos fueron privados de la libertad, cuando los sacaron por la puerta de su casa en la colonia Caponeta, en el municipio de Colotlán. Así que, pues finalmente fueron localizados, como te digo, en Zacatecas, y la última información que nos daba la Fiscalía, muy a cuentagotas, es que estas personas no habían querido denunciar lo ocurrido. Habían sido privadas de la libertad en Colotlán, liberadas en Zacatecas, pero que no tenían la intención de denunciar lo ocurrido. Así que bueno, seguimos esperando que haya algún tipo de información por parte de alguna autoridad, Meche, y sobre todo confirmar o descartar que no se trate de algún caso similar como lo que te digo ocurrió en su momento en Sinaloa y en Nuevo León. Mi reporte. Buenas tardes.
No, pues imagínate nada más. Ahora, ¿quién se va a encargar del tema de la investigación, José Luis? Porque desaparecen en Jalisco y aparecen en Zacatecas.
Así es, desaparecen en Jalisco, aparecen en Zacatecas, y las familias no han querido denunciar a ninguno de los dos partes, y pareciera, de menos por última versión o la última contestación que tuvimos de la Fiscalía, como aparecieron en Zacatecas, les toca investigar a Zacatecas, aunque sean vecinos de Jalisco. Es decir, ya ni siquiera llegó a la tan rimbombante frase de hay coordinación entre los estados, ya hay comunicación entre las autoridades. No, así de plano nos dijeron, aparecieron en Zacatecas y le toca a Zacatecas.
José Luis, pero el delito se origina aquí, o sea, no en Zacatecas. O sea, digamos que, perdónenme la analogía, pero el florero lo rompieron aquí y lo fueron a tirar a Zacatecas.
Sí, por supuesto. Nada más, digo, no sé si la lógica de la contestación muy simple que nos han dado hasta el momento en la Fiscalía, no sé si también con el tema de que es un delito que se persiga por querella y no de oficio, quizá podría ser ese el tema. Pero bueno, de cualquier manera estamos hablando de 8 personas privadas de la libertad. Me parece que la autoridad de menos tendría que decir, bueno, aunque no denuncien, vamos a tratar de averiguar qué es lo que pasó, pero no, lo único que hemos encontrado es esta negativa.
Y bueno, yo denunciaría en Jalisco porque es el lugar de origen de las víctimas.
Por supuesto, el tema es que tengan interés de denunciarnos las personas.
y a veces vete a saber qué les dijeron, qué les hicieron, cómo los amenazaron, ¿no? Bueno, se cortó la comunicación con mi compañero José Luis Escamilla. Sería muy preocupante, muy preocupante efectivamente que esta fuera una forma de replicarse en el aquí en Jalisco o en cualquier otro punto de nuestro país, cuando ya vimos efectivamente la sustracción de personas de sus casas en Sinaloa, en Nuevo León. Inclusive también ha habido ese tipo de casos en Michoacán. Ahora se da esto en Jalisco. Pues caray, no quisiéramos, insisto, en que esto se volviera a replicar ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, por supuesto. Esto definitivamente que no. Y vamos ahora con más temas precisamente que tienen que ver con la inseguridad. Hemos dado cuenta a través precisamente de nuestros compañeros reporteros de cómo la delincuencia organizada o el crimen organizado ha instalado cámaras de videovigilancia precisamente para estar un paso adelante de las autoridades que están más desarmadas inclusive que el propio crimen organizado. Ya lo hemos podido ver y constatar en diferentes situaciones o en diferentes hechos. Parte justamente de esta red que les permite estar este paso adelante son las cámaras de videovigilancia, que se han podido obviamente pues encontrar o descubrir en su momento, y por supuesto que cuando se instalan o donde se instalan también viene esta amenaza o viene pues sí, la amenaza para que la gente acepte que les pongan estos implementos de videovigilancia del crimen organizado y pues de esa manera calladitos pues salvan sus vidas. Lamentablemente ese es el punto. Y en Encarnación de Díaz hayan cámaras precisamente de videovigilancia que están siendo operadas por el crimen organizado. Cuéntanos, infórmanos, Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que se repite esta situación donde grupos de la delincuencia organizada crean instalaciones de videovigilancia para estar supervisando o halconeando, que es el término que se está usando, a las corporaciones de seguridad. En Encarnación de Díaz ya se había presentado esta situación, municipio de Teocaltiche, entre otras demarcaciones, particularmente en la zona altos, este tipo de redes de vigilancia de la delincuencia. En esta ocasión, de nuevo, se repite la historia de Encarnación del Díaz, octubre de 2023, ya se había presentado desde una situación similar. En esta ocasión, policías estatales que llevaban a cabo un recorrido de vigilancia por la carretera que lleva de Encarnación de Díaz, la salida surponiente con dirección a San Sebastián de los Álamos, San Sebastián del Álamo es el nombre de esta comunidad, pues detectaron en una finca una torre de bastante altura, de donde se asomaban dos cámaras de videovigilancia. Llamó la atención la dirección de estas cámaras, esto en la zona del o en la colonia conocida como Arroyo del Frasco o la avenida Arroyo del Frasco, llama la atención de los cuerpos de emergencia y bueno, deciden inspeccionar. Resulta que en efecto eran cámaras operadas por grupos de la delincuencia organizada. Cuestionaron al morador de la vivienda cómo es que estos dispositivos llegaron al sitio, son dos cámaras además de una repetidora, y explicó esta persona que hace 4 meses sujetos armados llegaron al domicilio, advirtieron con a los moradores que tenían que permitir la instalación de estos equipamientos. Bueno, los moradores, para evitarse problemas, aceptaron que los criminales colocaran estas cámaras. No lo denunciaron, evidentemente había temor de represalias, y bueno, finalmente estos dispositivos fueron localizados por los agentes de la policía estatal. ¿Qué sucedió? Bueno, ya se llevó a cabo el desmantelamiento de estos dispositivos, el aseguramiento, y se informó de esta situación al Ministerio Público. Se están llevando a cabo investigaciones porque seguramente no son las únicas cámaras instaladas con estos fines delictivos. Se está llevando a cabo una investigación sobre este tema. Recordemos que el Código Penal Federal pues establece sanciones a quienes estén generando acciones de espionaje, sobre todo para estar informando de operativos que puedan llegar a cabo las autoridades en contra de grupos de la delincuencia organizada. Perdón. Buenas tardes, este es el reporte.
Sí, no, y veto a saber efectivamente en qué otros municipios no están instaladas estas cámaras de videovigilancia efectivamente para este trabajo pues de halconeo que le llaman, ¿no? Y obviamente bajo amenaza. Por eso es que, bueno, vemos que el crimen organizado en muchas ocasiones literal le come el mandado a la autoridad porque están más equipados, están más atentos, están más extendidas sus redes.
Sí, y además, pues también decirlo, la autoridad trabaja o debe trabajar a la luz del día, la delincuencia evidentemente lo hace pues en la clandestinidad, y eso también hace mucho más complicado localizar estas acciones de los criminales.
Efectivamente, pues te agradezco enormemente la información, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien. ¿Qué le parece si platicamos un poquito al respecto de el eclipse? ¿Ya está usted listo para el próximo eclipse, para el eclipse total de sol el próximo lunes? Hay sin duda alguna, pues, mucho entusiasmo por parte de varias personas, inclusive de los niños. Hay niños que están muy contentos, muy entusiasmados por entender qué es esto del eclipse solar, sobre todo, obviamente, bueno, los niños serán, que será su primer eclipse, ya para algunos, pues, ¿en qué eclipse vamos? ¿En el 2? Hoy estamos muy eclipsados. Bueno, pues uno de sol, creo que pues particularmente es el segundo, ¿no? Para el del 2052, vaya usted a saber si algunos tendremos todavía la posibilidad de que la vida nos preste tanto tiempo para poderlo ver. Pero bueno, en fin, el tema es de que vamos con lo que tenemos en este instante. Próximo lunes, el eclipse total del sol que se va a observar en México, Estados Unidos y Canadá. Comenzará en el caso específico de Guadalajara a las 10:50 de la mañana y va a terminar poco después de la 1 de la tarde. Explica el físico Durruti de Alba Martínez, quien recomienda, esto es muy importante, por favor, solo verlo con la protección adecuada para no afectar la vista con efectos, en algunos casos, irreversibles. Mazatlán es el lugar idóneo para poder ver precisamente el eclipse de sol por su ubicación geográfica, por la forma en que se va a dar, bueno, en fin, los mazatlecos y mucha gente que ya incluso está yendo para allá. Pero ¿qué le parece si escuchamos parte de lo que el maestro Durruti de Alba explicó al respecto precisamente de este eclipse total de sol para particularmente lo que podremos observar y vivir aquí en Guadalajara?
Tenemos dos métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos tienen que ser filtros específicos y certificados para observar el eclipse. Podemos ver una especie de anteojos muy sencillos, pero que estén fabricados por fabricantes reconocidos y con las autorizaciones correspondientes. Una manera muy simple de probar antes del eclipse que ese anteojo sea correcto: nos lo colocamos perfectamente y no debemos ver nada. Si no vemos nada, es muy probable que nuestro lente sencillo sea correcto. Es importante que no tenga ninguna rayadura y que el elemento de filtro esté perfectamente montado, que no haya hendiduras, que no haya rasgaduras en este eclipse. Lente. Otro un poco más popular y accesible son los filtros, las sombras de soldador del número 14, con la misma recomendación, que no estén rayados. Y aún con estos métodos directos, simples, no debe observarse al sol durante periodos prolongados. Nos colocamos con todo cuidado el filtro o el lente correspondiente sobre nuestros ojos y volteamos al sol, observamos de 5 a 7 segundos y dejamos un periodo de descanso de 30 segundos.
Uh-huh. Ahora, Durruti, ¿qué características tendrá el eclipse del próximo lunes? Es decir, ¿el día se convierte en noche? ¿Se alteran los ciclos, los ritmos naturales, por ejemplo, de los animales?
Sobre todo para las zonas donde este oscurecimiento sea mayor. Mencionábamos, Griselda, que la zona donde se podrá apreciar como totalidad es apenas una pequeña franja que es corresponde justamente a la umbra de la sombra lunar. En la penumbra de esa sombra, que es donde estamos prácticamente el resto del país, dependiendo de qué tan cerca estemos de esa línea de centralidad, será el porcentaje. Sí. Para el caso de Guadalajara será el 90.6% en el máximo del eclipse del disco aparente del sol. Es decir, en ningún momento debemos voltear al sol sin la protección adecuada.
Claro. Ahora es importante, Durruti, que le explique al auditorio a qué hora comenzará este fenómeno natural y a qué hora terminará.
Para el caso de Guadalajara inicia a las 10 de la mañana, 50 minutos, 24.6 segundos. El máximo del eclipse es a las 12 del mediodía, 9 minutos, 19.1 segundos, y terminará el eclipse a la 1 de la tarde, 32 minutos, 23.7 segundos, con una duración total de 2 horas, 41 minutos, 59.1 segundos.
Esa es la información en torno, pues, al eclipse total de sol. Como le decía, particularmente Mazatlán es el lugar idóneo para poderlo observar a toda plenitud, y ahí, precisamente, por minutos el día se convertirá en noche en algunos puntos como Mazatlán, el cual, de acuerdo a la NASA, es el mejor lugar del mundo para observar este eclipse total de sol. De hecho, ya comenzaron a llegar turistas, científicos, estudiantes, curiosos, en fin, todos los que están ávidos de vivir esta experiencia para observar ahí en Mazatlán ese fenómeno que se va a repetir hasta el año 2052. En Guadalajara se verá parcial. Ya escuchaba usted al maestro Durruti de Alba Martínez decir que aquí en Guadalajara será del 90% esta oscuridad, y el día, pues, se va a percibir con un intenso nublado. La coordinadora de Comunicación y Difusión Social del Zoológico Guadalajara, Danae Velázquez, confirmaba ayer en una entrevista con Ricardo Camarena, que también le compartía un fragmento en este espacio, cómo cambia el comportamiento de los animales, aves y primates. Por ejemplo, se resguardan en sus refugios unidos para dormir al percibir esta oscuridad anticipada. En cambio, los felinos, por su naturaleza, con la oscuridad, aumentan su actividad. El tema aquí, pues, es disfrutar, sin duda, de este maravilloso espectáculo que nos regala la naturaleza. No sabemos si es el último, el primero para algunos, el último para muchos, en fin, como sea. Pero bueno, hay que hacerlo con protección, o en todo caso, si usted estuviera ocupado, en fin, qué sé yo, puede seguirlo en redes sociales a través de imágenes que va a difundir la propia NASA con un método indirecto, o acudiendo, por ejemplo, al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, al ITESO o al Zoológico Guadalajara, que tiene una actividad que precisamente Danae Vázquez, la directora de comunicación o coordinadora de comunicación social del y difusión social del zoológico, compartía a los micrófonos de Notisistema. En fin, pues ahí están las opciones, las alternativas para vivir el eclipse del próximo lunes, el eclipse total de sol. Tenemos que hacer un corte comercial y estaremos de vuelta con usted. Hay más información todavía por compartir. Los teléfonos en cabina a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram están a sus órdenes, ya lo sabe usted, en el 33 22 23 27 38. Muchas gracias por el favor de su comunicación. Ya veo por aquí algunos mensajes que, por supuesto, más adelante vamos a estar compartiendo con usted. Veo que hay algunos que ya están muy entusiasmados, con el tema del eclipse. Bueno, pues vamos esperando a ver qué tal lo podemos vivir el próximo lunes. Por lo pronto, vamos con lo siguiente.
En campaña 2024.
¿Qué es lo que hay de actividades en cuanto a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República? Mi compañero Arturo García Caudillo, puntual como cada día con la información, ya está con nosotros aquí. Buenas tardes, te escuchamos, Arturo.
Gracias, ustedes, ¿qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Pues estamos a días de que se lleve a cabo el primer debate presidencial de este proceso electoral 2023-2024. Y los candidatos están más o menos en un momento de impasse. La que más actividad tuvo precisamente el día de hoy, comenzando con una conferencia de prensa en Aguascalientes, es la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum. Ella se refirió a este asunto del video que se filtró nuevamente, porque ya tenía un año de haber sido grabado, de haber ocurrido esta situación en Polanco, aquí en la Ciudad de México, este video en el que uno de los hijos de Xochitl Gálvez, la otra aspirante, la aspirante de oposición, Juan Pablo Sánchez, me encaraba a un cadenero, lo insultaba, le tiraba de patadas y estaba evidentemente en un estado inconveniente. Bueno, eso provocó que el día de ayer renunciara incluso al cargo que tenía dentro de la campaña de Xochitl Gálvez, y hoy cuando se le preguntó a Claudia Sheinbaum, respondió que con los hijos no hay que meterse.
Mi postura es que con los hijos, quienes estamos en la contienda, somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuesta. Es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos, ¿no? Con los familiares, ¿no? Quienes estamos en la contienda somos las candidatas.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum. Desgraciadamente se refirió a este asunto cuando ya todos los morenistas habían hecho escarnio justamente de Juan Pablo Sánchez. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez aseguró que el debate del próximo domingo será un punto de inflexión en esta campaña.
La elección tiene su punto de inflexión, su punto de verdadero inicio este domingo. Quiero pedirles a todas las personas que están aquí que el domingo todas y todos nos juntemos con nuestras familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que convivamos y que veamos juntos el debate que vamos a tener con las dos candidatas de la vieja política. Porque les vamos a demostrar de qué estamos hechos y le vamos a enseñar a México por qué no nos querían en la boleta.
Finalmente, hablando de Xochitl Gálvez, ella asegura que este debate del domingo será utilizado, decía ella, para tratar de atacarla de diversas formas. Y bueno, ayer se vio, decía, que van a atacarla por el lado de su familia.
Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia, porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero bueno, estoy lista para eso y adelante. Yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque.
Pues ahí está justamente Xochitl Gálvez. Y cambiando un poquito de tema, en la Cámara de Diputados se reunió la Comisión de Revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Y en este informe que presentó el titular del órgano de control del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a lo que el presidente de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación dijo, Pablo Angulo, pues en este informe lo que resultó fue que aparentemente hay irregularidades por 400 millones de pesos en la gestión de Lorenzo Córdoba como presidente del INE. Es una interpretación de Pablo Angulo, porque lo que escuchamos, lo que revisamos de este informe, pues realmente no se refiere a irregularidades. Pero bueno, vamos a escuchar justamente lo que dice Pablo Angulo, el periodista presidente de esta comisión.
Determinó que al final, al concluir, digamos, la gestión de el anterior presidente del Instituto Nacional Electoral, solicitó e hizo una memoria de todo su trabajo por 11 millones de pesos. No solo demuestra opacidad en a quienes contrató, sino también, definitiva y lamentablemente, así como lo expresó, pues es un gasto innecesario ante cuando en México hay tantas demandas, tantas necesidades, tantas carencias. Y donde lo hemos dicho, nosotros estamos a favor del gasto razonable. De lo que no estamos a favor, ya hablo como diputado de oposición, es de que se malinvierta el dinero, que malinvirtiendo el dinero pues se justifique y no haya medicinas, no haya atención a los ciudadanos. Pero siempre que nos presentan un gasto razonable, por supuesto que ahí estaremos por lo menos los diputados del PRI defendiendo que se gaste de manera razonable el recurso de las y los mexicanos. Se habla en un aproximado, se habló de 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE, que no solo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitación de los funcionarios hasta por 10 años y es una sanción administrativa grave. Y también tenemos conocimiento, porque lo expresó el titular del INE, que ha presentado denuncias contra exfuncionarios del INE ante la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General Anticorrupción.
Pues ahí está justamente Pablo Gullo, el presidente de la Comisión de Seguimiento, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, aquí en San Lázaro. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Pues Arturo, ya está efectivamente a la vuelta de la esquina el debate presidencial, será el próximo domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Y bueno, hoy por cierto, estamos hablando de que se cumplen 10 años del cambio del IFE al INE, tú lo recordarás. 10 años de lo que denominan la consolidación del Sistema Nacional de Elecciones. Y bueno, pues la gente del INE en ese sentido hacía esta efeméride o recordaba justamente esta situación de hace 10 años, un día como hoy, el IFE cambiaba a INE, de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Y dentro del INE estuvo Lorenzo Córdoba, que ahora le están pues encontrando por ahí algunos temas, pues no sé si irregulares, de acuerdo con el titular del órgano interno del control del Instituto Nacional Electoral, Luis Osvaldo Peralta Rivera, denunció que la administración de Lorenzo Córdoba, el órgano a su cargo, detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos.
Bueno, es justamente lo que escuchábamos en voz de Pablo Angulo, pero bueno, dos precisiones, porque no fue el titular de este órgano. Es un encargado de despacho en este momento, Luis Osvaldo Peralta. De hecho, en realidad, él es el jurídico, uno de los jurídicos del Instituto Nacional Electoral. Él asumió el cargo como encargado de despacho ante la renuncia del anterior titular del órgano interno de control. Y él fue el que presentó el informe el día de hoy aquí en la Cámara de Diputados. Y él fue y no fue necesariamente él, porque insisto, no, el informe que presentó no habla de ningunos 400 millones de pesos que estén faltantes o que se hayan gastado de manera irregular. Él habla de algunas inconsistencias, por ejemplo, hablaba de 11 millones de pesos que se gastó en la memoria del INE durante este periodo en el que Lorenzo Córdoba fue presidente, pero digamos que eso es lo más irregular de lo que llegó a hablar. Los 400 millones a los que se refería Pablo Angulo, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tenían pues más como que una especie de interpretación de él, particularmente sobre el informe que recibieron el día de hoy. Me parece que ni siquiera lo ha revisado a conciencia, y él pues se soltó a decir que eran 400 millones de pesos los que había de irregularidades. Es nada más la precisión, porque pues bueno, el tema tendría que pasar por una revisión a conciencia respecto de estas cifras de las que se están hablando.
Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a la pausa. Hoy es jueves de consultorio. Le invito a que se quede con nosotros porque la siguiente hora todo lo que tenga que ver con los ojos, pero particularmente hablaremos de conjuntivitis. ¿Por qué la conjuntivitis? ¿Por qué esta infección? Así es de que, bueno, yo le invito a que se quede con nosotros porque tendremos, por supuesto, como siempre, a un especialista del Hospital Civil de Guadalajara para poder despejar pues todas las dudas. En este caso será el doctor Luis Javier Cárdenas. Pero por lo pronto seguimos con más del contenido de Metrópoli al Día.
Para reflexionar. con la participación del Dr. José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Estamos en este momento en lo que conocemos como la Semana de Pascua. Pero ¿cuál es el significado de la Pascua? Justamente sobre esto reflexiona el doctor Esquivias Romero, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido y lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Pues te saludo con el gusto de siempre. Y bueno, hoy que estamos de Semana de Pascua, a mí me gustaría reflexionar un poco sobre este tema, porque aparentemente es un tema solamente para quienes profesamos la religión católica. Sin embargo, la Pascua es mucho más amplio, incluso en muchas religiones, en muchos credos, se tiene esa digamos, esa costumbre o esa devoción acerca de la Pascua. Y por eso me gustaría a mí como hacer un comentario al respecto para cubrir desde luego a todos, a todas las formas de credo y religión, que no tenga fronteras esto, porque como te decía, para empezar, si estamos hablando de la Pascua cristiana o católica, es desde luego que muchos lo saben, es la celebración de ese gran evento de la resurrección de Cristo, que pues es como la culminación de los días santos, donde fue la pasión, la muerte y luego la resurrección de Cristo, y que hay una gran fiesta en la Iglesia Católica. Por eso la Pascua en la Iglesia Católica es el momento más importante que tiene en todo el año, es digamos la fiesta más grande. Algunos nos podríamos ir con la cinta un poquito de que Navidad suena mucho y hay muchos regalos, hay muchas cosas, pero realmente la fiesta grande de la Iglesia Católica es la celebración de la resurrección de Cristo y con ello la Pascua. También tenemos que entre los cristianos, entre los que no son católicos, pero son cristianos, también celebran esto. También celebran ese gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que también es un motivo de alegría para todos. Por otro lado, vemos esta celebración es milenaria, porque ya en su tiempo los judíos, ya lo vemos en la historia de Cristo, y más atrás todavía, cómo los judíos celebraban la Pascua. Como sin, antes no existía el cristianismo, no existía el catolicismo, sin embargo ya celebraban, esa es una fiesta judía también de Pascua. Entre también los por ejemplo, los hindúes, los hindúes también tienen esa festividad que les permite también celebrar con gran alegría, y que en el caso de la religión, digamos, de los hindú, no tienen, considerada como una oportunidad de alegría, de crecimiento, etcétera. Entonces realmente muchas religiones, muchos credos, muchas personas en el mundo celebran de una manera u de otra la Pascua. Es por ello que me parece que es un buen momento para reflexionar, ahora que estamos justamente a mediados o ya casi terminando la Pascua, saber por qué cuando nos vemos por ahí nos deseamos felices Pascuas. En Asia incluso esta fiesta significa algo así como tiempo de renacer, de hacer que muera yo y renazca un nuevo yo. Y de ahí es de donde yo me quiero agarrar para hacer la reflexión con tu querido auditorio, estimada Mercedes, al respecto de decir, oye, aprovechemos la Pascua, aprovechemos esta fiesta grande, para muchos significa alegría, renovación, dar fin a la muerte y dar principio a la vida, etcétera, que podamos ver cómo podemos reconvertirnos cada quien desde su credo, desde su religión, desde su forma de ser. Muchos la celebran incluso haciendo algún acto de caridad o de piedad, ¿no? Algunos con actos de piedad, yendo a las iglesias, otros haciendo oraciones, por ejemplo, los judíos, otros visitando personas que tienen necesidad, a asilos de ancianos o a orfanatos. Otras personas tienen otro tipo de actividades que van en favor de los más desposeídos, a razón de la Pascua. Pero, como te decía, pensemos con tu querido auditorio, o reflexionemos, ¿qué podemos hacer todos ahora en estos tiempos? Como para decir, oye, hasta aquí hagamos un parón. Hagamos un parón y digamos, ¿qué cosas deben morir en mí? ¿Qué elementos negativos debo eliminar? Para que no se oiga muy feo matar, eliminar de mi forma de ser. ¿Qué elementos no me vienen bien como persona, como ser humano? ¿Y qué elementos debo sacar adelante? ¿Qué tipo de formas de vida deben nacer en mí como una renovación para poder todavía ser un mejor ser humano? Y esto será una lucha que tendrá que darse a lo largo de toda la vida. Yo digo que hasta para morir hay que ver cómo morir de la mejor manera. Hay que tener categoría hasta para morir. Y por eso los seres humanos tenemos ese gran reto de mejorar siempre, de estar siempre renovándonos, de estar siempre lo malo, estar lo bueno, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de vivir. Es por ello, pues para terminar, estimada Mercedes, que invito a tu querido auditorio a que tome unos minutos, unos días en esta semana para pensar en eso, qué elimino, qué adopto, qué mejoro, porque como ser humano, hasta que me muera, tendré que seguir buscando la manera de mejorar, porque me debo a los demás y los demás necesitan un mejor yo para tener un mejor mundo. Hasta aquí la reflexión, estimada Mercedes, con el gusto de siempre, para tu querido auditorio y desde luego para ti.
Sí, efectivamente, me parece que si cada uno de nosotros busca mejorar en ese sentido, vamos a cambiar muchas energías, doctor, porque parece ser que buscamos siempre alimentar, pero la peor parte de nosotros, y por eso tenemos una sociedad que da tumbos por todas partes, que no logra tener una armonía, un equilibrio en su convivencia, en el respeto justamente a las demás personas, en los espacios de convivencia, en fin, tantas y tantas cosas. Vaya que sí es un trabajo importante el que deberíamos de hacer con cada uno de nosotros. Y en esa misma
así
medida
es, Mercedes,
podremos sumarnos a una sociedad más sana.
Así es, efectivamente. Que es nuestro gran reto.
Doctor, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Mercedes. Con el gusto de siempre, te mando un saludo.
Hasta la
a
próxima.
Ti y a tu auditorio.
Gracias.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y nos vamos en este momento al noticiero Notisistema de las 7. Les recuerdo, hoy es jueves de consultorio y estaremos hablando sobre la conjuntivitis o las consultas que usted tenga específicamente sobre los ojos. Adelante, las estaremos dando a conocer a nuestro especialista, el doctor Cárdenas, que es quien nos acompañará en esta ocasión. Vamos al noticiero Notisistema.